Washington, este es el Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera y estas son las noticias.
Vicepresidente de Estados Unidos habla sobre democracia, libertades civiles y represión a la prensa en Venezuela. Mientras una caravana de migrantes hondureños avanza hacia Estados Unidos, otra se forma en El Salvador. Más revelaciones en el juicio a El Chapo Guzmán. Y ha llegado la hora de tomar en serio a los drones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Defender con dureza la democracia en naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba es uno de los principales cometidos de la política exterior de la administración Trump. Así lo reiteró el vicepresidente Mike Pence a los embajadores estadounidenses de todo el globo.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió desde el Departamento de Estado que la región enfrenta viejos desafíos.
Then there's the specter of dictatorship.
Existe el espectro de la dictadura que persigue a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desafiando a la opinión mundial y a la amplia acogida de Latinoamérica a las libertades, democracia y el imperio de la ley.
Dirigiéndose a los embajadores y líderes de misión estadounidenses reunidos en Washington para participar de la conferencia global Un Equipo, Una Misión, Un Futuro, Pence recordó los esfuerzos de la administración Trump por restablecer la democracia en naciones como Venezuela.
We also have stood strong.
También hemos defendido con fuerza el derecho de las personas a elegir a sus líderes libremente. Impusimos duras sanciones a la farsa de gobierno de Nicolás Maduro.
Y reafirmó que apoyarán el liderazgo del opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
Esta misma semana condenamos el arresto de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, luego que él invocara protecciones a la Constitución y declarara la presidencia de Nicolás Maduro ilegítima. Hablé con Juan Guaidó ayer. Le dije que Estados Unidos continuará apoyando vigorosamente al pueblo de Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean restauradas.
No obstante, el vicepresidente aseguró que no todo es negativo en la región y destacó el fortalecimiento de los lazos comerciales con México, Canadá, Colombia y Argentina.
Firmamos uno de los acuerdos más grandes en la historia de Estados Unidos, uno que el presidente presentará pronto al Congreso, el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que pone a los trabajos estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses primero.
Gesell Tobías siguió de cerca la reunión de diplomáticos en Washington. Gesell, ¿qué implica el apoyo de Pence a la Asamblea Nacional y a su decisión de declarar ilegítima la presidencia de Nicolás Maduro?
Las implicaciones en realidad pueden variar, Gilberto, dependiendo de si estas acarrean consecuencias tangibles o concretas. Por ejemplo, la semana pasada, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, ya pidió que también se desconozca a la delegación de Venezuela en ese organismo, específicamente tomando en cuenta que el gobierno que ahora representan es considerado ilegítimo. Recordemos que Paraguay suspendió sus relaciones diplomáticas con Venezuela y en la medida que otras naciones vean el creciente apoyo hacia la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, podrían seguir ese mismo ejemplo. Tendremos también que esperar y ver las consecuencias económicas que esto podría tener si el gobierno del presidente Maduro es considerado ilegítimo por la comunidad internacional y los bancos internacionales también hacen lo mismo. Los préstamos o líneas de crédito a Venezuela también podrían detenerse, entre otras consecuencias.
Gracias, Gesell Tobías. La reunión de diplomáticos en Washington da la oportunidad a todos los jefes de misión de las embajadas estadounidenses alrededor del mundo de recibir anualmente lineamientos de política exterior de sus líderes en Washington. Entre tanto, en Venezuela ya se generan reacciones a las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo en Washington, quien tocó, entre otros temas, los de democracia, libertades civiles, la opresión a los medios de comunicación en ese país. Adriana Núñez Rabascal está con nosotros vía Skype desde Caracas. Adriana, ¿qué dice el gobierno de las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense?
El canciller venezolano Jorge Arreaza ha calificado como un intento de golpe de Estado las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo cuando apoya a Juan Guaidó, quien es presidente de la Asamblea Nacional. Dijo que con esto se intenta generar violencia. Mientras tanto, el mandatario nacional, quien ha sido calificado como usurpador por la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, dijo que Juan Guaidó era solo presidente a través de las redes sociales o a través de Wikipedia.
Ahora, Adriana, ¿ha habido reacciones de la oposición a las declaraciones desde Washington?
Así es. Juan Guaidó reconoció que habló ayer con Mike Pence, quien es el vicepresidente de los Estados Unidos, y agradeció este apoyo, pero también otros diputados a la Asamblea Nacional han manifestado que no desean dar un golpe de Estado, que no desean llegar al poder por la fuerza, sino que buscan un camino democrático y de acuerdo político, incluso con chavistas disidentes, para poder convocar a unas elecciones que escojan un nuevo gobierno. Mientras tanto, el día de hoy, 3 opositores disidentes se encuentran en Brasil para reunirse con el gabinete del nuevo presidente Jair Bolsonaro y así trazar una ruta para luego poder iniciar una senda democrática en Venezuela. Para el día de hoy también se espera una serie de asambleas populares en el país para seguir conversando con los opositores sobre cuál debe ser la ruta a asumir para poder cambiar de gobierno de manera democrática y constitucional.
Gracias, Adriana Núñez. Por otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo a través de su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional es la única entidad gubernamental legítima y democráticamente electa en Venezuela y señaló que Estados Unidos apoya sus importantes decisiones de ayer. Urgimos a los líderes venezolanos, incluyendo a los militares, concluyó Bolton, a defender el Estado de Derecho y el orden constitucional.
Una nueva ola de migrantes centroamericanos avanza hacia Estados Unidos. ¿Qué le espera a las caravanas que migran hacia el norte?
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Washington, el presidente Donald Trump firmó la ley para asegurar que el gobierno de Estados Unidos pagará a los empleados federales una vez más que termine el cierre parcial del gobierno, que este miércoles llega a su día 26, sin que parezca terminar pronto. A la situación se suma ahora la posibilidad de que el discurso del presidente ante el legislativo sobre el estado de la nación tenga que ser postergado o cancelado.
Día tras día, el cierre parcial del gobierno estadounidense sigue adelante, llegando al número récord de 26 y sin que se vea una solución a la vista. El martes, el presidente invitó a los demócratas a la Casa Blanca, pero la invitación fue rechazada. Mitch McConnell, líder de los republicanos, ve una posible salida del impasse.
La solución al problema es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara y suficientes demócratas en el Senado.
Hoy, algunos representantes de los demócratas fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente, mientras la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta a Donald Trump invitándolo para que juntos encuentren una nueva fecha para el discurso sobre el estado de la nación. Pelosi sostiene que debido al cierre del gobierno no se puede realizar la ceremonia en el Congreso.
Tendríamos al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete de Estados Unidos. Dije eso, y el cuerpo diplomático, todos en el mismo recinto. Esto requiere que cientos de personas trabajen en su logística y seguridad. La mayoría de esas personas están o bien suspendidas o son víctimas del cierre, el cierre del presidente.
Pelosi es la única persona que puede decidir si permitir que el presidente hable, siendo la presidenta de la Cámara, y dijo que Trump, si así lo quiere, podría pronunciar el discurso desde la oficina oval en la Casa Blanca. Entre tanto, según el periódico New York Times, un nuevo reporte del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca duplicó las proyecciones de cuánto crecimiento económico se perderá cada semana si el impasse con los demócratas sigue y de cómo el cierre del gobierno infligirá un daño más grande de lo que se estimaba a la economía del país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Un ataque suicida en un restaurante de la ciudad siria de Manbij dejó al menos 18 muertos, entre ellos varios soldados y civiles estadounidenses. El grupo Estado Islámico, que se atribuyó la autoría material e intelectual del hecho, reveló que uno de sus militantes detonó un chaleco explosivo que portaba junto a una patrulla militar estadounidense. Al parecer, los efectivos militares acudieron al restaurante para sostener un encuentro con miembros del Consejo Militar local. El ataque tiene lugar al tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijera en horas anteriores que el Estado Islámico ha sido derrotado y días después de que el presidente Donald Trump ordenara el retiro de las tropas de Estados Unidos de territorio sirio. Cientos de ciudadanos hondureños cruzaron la frontera entre su país y Guatemala en ruta hacia Estados Unidos, al tiempo que muchos otros permanecen aún en un punto aduanero conocido como Agua Caliente, tratando de solucionar su situación inmigratoria. Nuestro colaborador de TV Azteca Honduras, Óscar Ortiz, tiene más detalles.
A esta hora ya son pocos los migrantes que se encuentran en la aduana Agua Caliente. De los 1.000 o 1.200 personas que se encontraban en horas de la noche ayer, ya la mayoría ha pasado con un permiso migratorio transitorio que les ha extendido los oficiales de migración aquí en la aduana Agua Caliente. Hasta el momento solo quedan como 200 a 300 personas que estarían regularizando su paso, esto en situación por el permiso migratorio que se ha extendido. De momento la caravana continúa su paso hasta llegar a México y de México a los Estados Unidos. Además también, ¿qué ha pasado con esas personas que no tienen un documento que los identifique como hondureños o que se les esté extendiendo en este caso? Se les está dando un permiso transitorio debido a que no se quedarán en la nación de Guatemala. Desde la frontera Agua Caliente, Óscar Ortiz, TV Azteca Honduras, para La Voz de América.
Y no solo desde Honduras, sino también desde El Salvador se movilizan cientos de nuevas caravanas con destino a la frontera entre Estados Unidos y México. Expertos evalúan lo que le espera a los migrantes tras su arribo.
Dos nuevas caravanas de inmigrantes centroamericanos se movilizan con destino a Estados Unidos, donde la inmigración, la seguridad fronteriza y el debate sobre la construcción de un muro en la frontera mantienen al país dividido y con el cierre parcial del gobierno más largo de la historia. Al menos 1.000 hondureños y 100 salvadoreños se aventuran en dos caravanas. A pesar de los obstáculos que reconocen, encontrarán si llegan a su destino. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que la participación en estas caravanas no garantiza un estatus especial para sus integrantes, muchos de los cuales aseguran que solicitarán asilo. Pero en Estados Unidos, la figura del beneficio humanitario ha sido debatida y rebatida por la Casa Blanca y jueces federales. Lo que continúa firme son los requisitos para poder solicitarlo, asegura el abogado Irving González.
Pero el problema para un asilo político es que la persona tiene que mostrar que hubo persecución en el pasado o tiene un temor real de persecución. Tiene que ser basado en las creencias políticas de la persona, la religión de la persona, la nacionalidad de la persona, la raza de la persona o si es miembro de un grupo social específico.
El abogado ejemplifica un caso recurrente que no es razón para solicitar asilo.
Yo soy una persona joven y tuve problemas con las pandillas y en mi país todos los jóvenes tienen problemas con las pandillas. Lamentablemente eso no es suficiente.
El presidente Donald Trump ha declarado que existe una crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera y ha asegurado que muchos de los inmigrantes que llegan pertenecen a pandillas peligrosas, una retórica que rechazan organizaciones como Amnistía Internacional.
Han inventado una crisis donde no existe.
Más de 6.000 inmigrantes pertenecientes a una caravana de centroamericanos llegaron en octubre a Tijuana, México, donde aún permanece la mayoría.
Cabe destacar que Estados Unidos ha resuelto que quienes soliciten asilo deben esperar en México mientras realizan su proceso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más revelaciones sobre las operaciones ilegales de Joaquín El Chapo Guzmán. Casi la mitad de la población de Bolivia es víctima del cambio climático.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Brooklyn, en el estado de Nueva York, continúa el juicio al presunto narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a quien se le imputan 11 cargos. Hoy miércoles, los señalamientos de los testigos fueron en contra de dirigentes e instituciones de Colombia.
La jornada número 30 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán avanza con la entrega de testimonio del décimo testigo cooperante Alex Cifuentes, quien estuvo informando de nuevos hechos de corrupción que habrían tenido lugar en Colombia. Él aseguró en reuniones con el gobierno estadounidense que el general retirado Óscar Naranjo Trujillo, exdirector de la Policía de Colombia, habría recibido pagos mensuales de los Cifuentes Villa para garantizarle su seguridad. Adicionalmente dijo que un pago de $50,000 se habría hecho a la Fuerza Aérea Colombiana para que les entregaran datos de navegación e instalaciones estratégicas. Cabe resaltar que esto se suma a las denuncias de corrupción que se dieron el día de ayer, en donde se informaba que supuestamente el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto y también Felipe Calderón habrían recibido pagos por parte del cartel de Sinaloa o del cartel de los Beltrán Leyva. Cabe resaltar también que hubo un hecho de película que tuvo lugar. Joaquín Guzmán Loera habría contado que las autoridades mexicanas lo detuvieron en un momento y que con la empuñadura de un fusil lo habrían pegado en repetidas ocasiones en sus manos. Posteriormente lo habrían atado de sus pies y lo colgaron a un helicóptero. Él narra esto como una de las situaciones que quería incluir en medio de esta producción, de la cual él sería su propio director. La película que desarrollaría con el productor colombiano Javier Rey. Información que empleamos desde la Corte Federal del Distrito en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Según análisis de la Organización de Naciones Unidas, 40% de la población de Bolivia ha sido afectada por el cambio climático y para el año 2030, 27% del territorio boliviano estará seco. Los campesinos se ven obligados a recurrir a conocimiento ancestral para predecir el cambio climático.
En Charpaxi, un pequeño pueblo en el sur de Bolivia, Lidia Mondaque está buscando hormigas. como sus abuelos le enseñaron, cuando estos insectos refuerzan sus hormigueros con tierra, están indicando que la ansiada lluvia llegará en cuestión de días. Pero este no es el caso.
Tal vez no sufriremos nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a llegar también a sufrir esto, ¿no?
Lidia es cultivadora de duraznos. Como ella, el 40% de bolivianos ya enfrentan las consecuencias del cambio climático.
Si nosotros mismos somos los que estamos provocando, y nosotros mismos también deberíamos controlar esto para que no vayamos sufriendo de aquí para allá.
Además de cosechar duraznos, Lidia es una yapushiri, agricultora que sigue de cerca los signos del ambiente a su alrededor y documenta los cambios del clima, lo que le permite adoptar estrategias para lograr mejores cosechas. Pero con los efectos del cambio climático, las mejores cosechas parecen solo una añoranza de mejores tiempos pasados.
Quisiéramos que vuelva esos años que sabían ser más antes, más lluviosos, más cosecha, más hacienda sabía haber. Todo sabía haber más, ahora no hay.
Para 2030, el 27% del territorio de Bolivia será afectado por las sequías. Usando lo que se conoce como mapas de ruta, los campesinos trabajan con técnicos, parte de la cooperación entre el gobierno boliviano y el Fondo Internacional de la ONU para el Desarrollo Agrícola. La alianza ha impulsado el uso de prácticas tradicionales para desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático. El proceso de mapeo incluye el uso de bioindicadores y otras prácticas tradicionales de monitoreo de aguas para entender los patrones del clima y planear en medio de lo que serían tiempos impredecibles, de no ser por el conocimiento ancestral.
Es muy importante para las comunidades donde ellos mismos puedan plasmar sus ideas y sus ideas que ellos tienen de cómo surgir hacia el futuro.
Orientadas por profesionales, las comunidades explotan todo su potencial creativo en concursos y la iniciativa ganadora recibe financiación. En esta ocasión fue la de Lidia, la iniciativa premiada.
Para combatir el cambio climático se puede, bien, siempre y cuando que haya consentimiento de todos los humanos.
El compromiso que han logrado 11.000 campesinos bolivianos se ha convertido en ejemplo para los líderes mundiales que siguen ignorando los urgentes llamados de al menos dos reputados estudios científicos que corroboran el impacto del cambio climático sobre el planeta. Lina Correa, Voz de América.
Y le recuerdo que en voanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de voanoticias.com. En Gran Bretaña, la primera ministra Theresa May logró sobrevivir por un margen mínimo un voto de no confianza promovido por el Partido Laborista de la oposición. El voto tuvo lugar tras una estruendosa derrota sufrida ayer por el partido de gobierno respecto a su plan de salida de la Unión Europea, conocida como Brexit. Tras el voto de este miércoles, la primera ministra dijo que continuará trabajando para hacer realidad la voluntad del pueblo británico, manifestada en un referendo que debe resultar en la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Voanoticias.com.
32.000 educadores y personal administrativo del Distrito Escolar de Los Ángeles, en California, se declaró esta semana en huelga exigiendo mejores salarios y prestaciones sociales. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, como se le conoce, es el segundo más grande del país y esta es la primera vez que se declara en paro en 30 años. Ama a su perro, pero le preocupa quizá que los alimentos que le da diariamente puedan tener un efecto adverso en el medio ambiente, pues una compañía del Reino Unido le ofrece una alternativa que quizá no sea para todos los amos.
Los perros aman su comida, pero sus dietas cargadas de carne podrían estar afectando la salud y el medio ambiente. Ahora, una empresa británica dice que tiene la solución: alimentarlos con insectos. Ha lanzado esta comida seca para perros hecha de larvas de mosca soldado negro para hacer frente a lo que llaman la huella de carbono.
Cada vez más de nosotros tratamos de reducir nuestro impacto en el planeta, reduciendo la cantidad de carne que comemos, pero para nuestros gatos y perros todo está basado en la carne, por lo que decidí ver si había una alternativa.
Algunos estudios sugieren que las mascotas consumen hasta una quinta parte de la carne y el pescado del mundo. Y los fabricantes de la nueva comida dicen que la huella de carbono de un perro es más del doble que la de un auto 4x4. Afirman que necesitan solo el 2% de la tierra utilizada para producir la misma cantidad de carne. Como resultado, generan mucho menos emisiones de efecto invernadero. El veterinario de televisión, Rory Kallman, es un aliado.
Las personas son cada vez más conscientes con el medio ambiente y esta es una manera tan fácil para hacer un cambio en su vida cotidiana y en la vida diaria de su perro, que puede lograr que realmente pueda afectar al medio ambiente.
Y en cuanto a la prueba de sabor del perro, bueno, estos cuatro no tuvieron queja alguna en absoluto. Henry Llanos, Voz de América.
Que nadie le diga a los perros. Los fabricantes de aviones no tripulados quieren asegurarse de establecer ante el público en general la notable diferencia entre las aeronaves que construyen para transporte y los drones utilizados con fines recreativos.
Wake up. Drones controlados por voz.
Start recording.
Drones que bailan y drones resistentes. Entretenido, pero no impresionado por la tecnología. Bueno, ese es el estado de los drones de consumo de hoy en día, dice varios fabricantes de drones en la exhibición de Las Vegas. Para muchos de ellos, el futuro es construir robots voladores para empresas como Nightingale Security en Silicon Valley, cuyo dron se llama Blackbird y viene con un nido de acero.
El Blackbird tiene la capacidad de aterrizar precisamente, completamente por sí mismo y puede recargarse por sí solo, lo que siempre está listo para la próxima misión y puede comunicarse con otros drones.
La compañía china de aviones no tripulados, Unique, comenzó con juguetes caros, pero está cambiando su trayectoria de vuelo.
El año pasado decidimos desarrollar una división propia para aplicaciones comerciales, drones para inspección, vigilancia, aplicaciones agrícolas y seguridad.
Si bien la regulación ha retrasado a la industria de aviones no tripulados comerciales, Yarif Bash, director ejecutivo de Flytrax, cree que el programa piloto de aviones no tripulados de la Administración Federal de Aviación, lanzado el año pasado, impulsará la tarea cuando el gobierno finalmente vuelva a trabajar. Eventualmente en el futuro podría viajar en uno de estos si tiene $400,000 o incluso este zángano gigante presentado en la CES. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y para despedirnos, imágenes de una exhibición de arte cerca a Moscú. La muestra exhibe, entre otras obras, algunos de los más hermosos huevos del famoso joyero ruso Carl Fabergé, que no habían sido vistos por el público antes. En total, la exhibición despliega 400 trabajos. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.